Comunicación con el ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Marcelo Pérez. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Buen día. Un saludo para toda la audiencia y para el piso en particular. Muy bien.
Estábamos comentando, ministro, justo el secuestro de 4.000 kilos de droga que se produjo en las últimas horas ahí en El Dorado, ¿no? Algo hecho por la Gendarmería en este caso.
Sí, excelente trabajo de Gendarmería Nacional, como siempre. La gente... Los funcionarios se encuentran en nuestra región, en nuestra zona de las fuerzas federales, siempre lo destaco, la verdad que hacen un gran trabajo y junto a la policía de la provincia de Misiones estamos demostrando que nuestra provincia va a seguir combatiendo fuertemente el narcotráfico y el tráfico ilegal de estupefacientes, el microtráfico también, así que gran labor y desde aquí, humildemente, mis felicitaciones para quienes participaron en el procedimiento y para toda la fuerza.
Bueno, ministro, el tema principal por el cual lo estamos llamando tiene que ver con el anuncio que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación, plasmado ya en una resolución publicada en el Boletín Oficial, que de alguna manera cambia el reglamento, las formas en que las fuerzas federales pueden utilizar las armas de fuego, es decir, las armas letales, en lo que es el combate contra el delito, bueno, con unos cuantos grises que quedan a criterio del efectivo, sobre si cree él que puede o no puede, o que debe o no debe disparar, incluso cuando está huyendo el delincuente. Ya la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no va a poder aplicarlo porque hay una medida cautelar, no sé si se ha enterado, un juez ha resuelto que es inconstitucional la medida y entonces, hasta tanto la cuestión de fondo se resuelva, esto seguramente quedará fuera de aplicación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión le merece a usted el anuncio que hizo la ministra Bullrich y este cambio en la posibilidad de la utilización de las armas de fuego?
Bueno, en primer lugar decir que en Misiones vamos a seguir trabajando de la misma manera con la policía de la provincia. El policía de la provincia, nuestro funcionario policial, podrá utilizar su arma en el cumplimiento de su deber, obviamente, solamente en defensa propia o la de terceros, o cuando se encuentre en riesgo su vida o exista un peligro inminente de lesiones graves o amenaza de muerte hacia sí o hacia terceros.
O sea, como último recurso sería eso, ¿no?
Y siempre es excepcional. Yo en el día de ayer me tomé el trabajo de leer los medios online y escritos de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, que llegan a todo el país. Y verdaderamente ninguno había puesto qué decía la reglamentación. Simplemente hablaban de una especie de reglamentación de gatillo fácil, para que se entienda. Y la verdad que la reglamentación no dice absolutamente nada distinto a lo que existen en las leyes. Es decir, la reglamentación, palabras más, palabras menos, y para ser sintético, dice que el funcionario de la Fuerza de Seguridad Federal solo podrá usar el arma de fuego en cumplimiento de su deber cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de su tarea. Luego da una serie de ítems de cuándo se entiende estrictamente necesario. También hay que decir que existe en la Argentina algo que no se puede modificar por resolución ministerial, es el Código Penal argentino.
Claro.
Y el Código Penal en el artículo 34 describe claramente cuándo no es punible el delito, y en uno de los casos es cuando se obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Cuando un policía mata a un delincuente en el cumplimiento de su deber y hay proporcionalidad en el cumplimiento de su deber, no es homicidio, porque está cumpliendo con su deber. Ahora, siempre tenemos que ver la proporcionalidad en el uso de esa arma de fuego.
A ver, ministro, usted leyó la resolución y seguramente tiene más precisiones que nosotros. Se dice, por ejemplo, o lo que se ha manifestado, es que incluso podrá utilizar el efectivo federal su arma cuando la persona está en fuga, es decir, que si está de espalda, pues está escapando, le podrá disparar ¿Eso es efectivamente, dice la reglamentación nueva?
No puede decir eso.
¿Y si lo dice está mal? ¿Y si lo dice está fuera de la ley?
Si lo dice está mal porque la circunstancia puede ser, y le voy a poner en un ejemplo, si yo soy un funcionario policial y sospecho de que a ustedes robaron el celular en la calle, trato de, con una voz de alto, a ese delincuente que no salga huyendo, no corra, sin embargo corre y le pega un tiro por la espalda, voy a tener un problema, porque no hay proporcionalidad en el uso de mi arma. Ahora, si esa persona le roba a usted el celular y va corriendo con un arma y me va disparando a mí, o eventualmente claro, yo considero que hay una amenaza hacia terceros y le disparo, es probable que no tenga ningún problema como funcionario policial porque obré con proporcionalidad en el uso del arma. Es tan sencillo como ese ejemplo. Uh-huh. En el famoso caso Chocobar, que no es una doctrina, sino que fue para mí una situación que no ameritaba involucrarse, porque es otro poder del Estado que lo está juzgando, tanto la primera instancia como la segunda instancia confirmaron de que no era correcto el accionar del policía, porque había disparado a una persona por la espalda y la persona esa no estaba representando una amenaza ni para sí ni para terceros.
Claro.
Es tan simple como eso, no es mucho más que eso. Muchas veces, y esto por ahí trae polémica lo que digo, pero hay que decir las cosas como son, muchas veces vivimos en sociedades que requieren un discurso distinto a la realidad que se presenta en el resto del país. Y muchas veces los medios nacionales difunden de una manera porque el oído que los escucha o los lee, o los ojos que lo leen quieren de alguna medida sentirse que tiene mayor protección. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a tratar de... Uh-huh. La realidad que ocurre en Buenos Aires o la realidad que se presenta en parte de la provincia de Buenos Aires en cuanto al delito, en cuanto a la violencia de los delitos, en cuanto al sentimiento que tiene un ciudadano común que va a trabajar y cree que le van a robar en el trayecto de su casa al trabajo, o aquellos que creen que cuando vuelven a su casa puede haber un delincuente, entonces dan 10 vueltas a la manzana antes de entrar a su casa, es muy distinta a la que ocurre en, como dije hoy, en Quimilí, en Posadas, en Jardín América, en Presidente Roque de Sáenz Peña, en Goya, Corrientes, es muy distinta. Sin embargo, como los medios nacionales llegan a todos, parece que la realidad es de todo el país, y no es así. Y muchas veces el discurso o la discusión de una noticia como si fuera quédense tranquilo que acá la policía le va a disparar a cualquiera, tampoco puede ser así, porque hay una ley que le impide ninguna resolución lo puede avalar. Yo ayer lo escuché a Eugenio Bursaco, el secretario de Seguridad, palabras más, palabras menos, decía exactamente lo mismo que yo. Y ellos lo que establecieron con el cambio de reglamentación es contemplar ciertas situaciones administrativas que le suelen traer problemas a los policías por tener una reglamentación que era absolutamente vetusta, porque el delito en 1920 o 1930 es muy diferente al delito que se presenta en Capital Federal el día de hoy, ¿se entiende? Entonces, contempla situaciones que antes no estaban contempladas, que pueden llegar a ocurrir y que administrativamente le puede acarrear algún problema administrativamente al funcionario policial. Pero siempre está la justicia, que es la que va a evaluar si existió proporcionalidad o no. De ninguna manera, se puede disparar a una persona por la espalda si esa persona no representa una amenaza para quien le dispara o para tercero. Entonces, pero eso es hasta de sentido común. Uh-huh.
Ministro, hay una cuestión, el artículo... 3, si no mal recuerdo, el artículo 3 de este nuevo reglamento, lo tengo delante mío, indica que no hace falta que la fuerza de seguridad se identifique cuando suponga que identificarse va a conllevar un riesgo de muerte o de lesiones para el funcionario policial en este caso, o para otras personas. O sea que puede, inclusive, utilizar el arma sin identificarse como policía. ¿Eso está en el marco de la ley, digamos? ¿Se puede realizar así o no?
El funcionario policial, vuelvo a decir, es funcionario policial 24 horas, termino la idea. Siempre es funcionario policial. y la situación que contempla ahí es un caso inminente de amenaza, uh-huh. en un cual antes la reglamentación establecía, señor, yo soy policía, desenfundo el arma y disparo y le puedo traer, puede traer una consecuencia administrativa si el señor dice, no, no dije que era policía, ah, violaste la reglamentación.
Claro.
Pero es una cuestión administrativa.
Uh-huh.
Ahora, judicialmente, al juez, si el policía ante la amenaza o ante los disparos disparó o lesionó o mató a ese delincuente, seguramente el juez penal, el juez, no va a establecer ninguna consecuencia para ese funcionario, haya o no se haya identificado, porque fue proporcional en el uso de su arma reglamentaria.
Bueno, le pregunto otros ítems, y usted me contesta de acuerdo a lo que usted sabe que es mucho. Por favor, ministro, déjeme hacerle las consultas. En el artículo 5 dice que se podrá utilizar las armas letales cuando el efectivo presuma, verosímilmente, que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, si está cerca de otros, si está actuando con otros que sí tienen, aunque a él no le vean un arma, pero está con otros que sí tienen, se le puede utilizar las armas de fuego. Es una de las cosas que dice. Y otra de las cuestiones que dice es, cuando se fugue después de haber causado o después de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Ahí es donde decíamos que no se puede, decía usted, ministro, recién, no se le puede disparar por la espalda si no está en ese momento causando un peligro inminente, ¿no?
Bueno, pero ha causado un peligro, ha causado un daño. Si yo entro a su casa, por ejemplo, entra un ladrón a su casa, usted justo está con un policía en su hogar, el ladrón ingresa, le dispara a su familia, hiere a su familia y se da la fuga, es razonable que el funcionario policial pueda disparar porque esa persona tiene un arma de fuego, ha causado un daño.
Aunque se esté fugando, aunque esté de espaldas.
Pero ha disparado.
Ah, está.
Son situaciones.
Así bueno, que, pero entonces ahí está el caso, ahí está el caso Chocobar. Ahí está el caso Chocobar.
Ninguno de estos casos, pero siempre va a quedar, siempre. Una reglamentación no puede modificar el Código Penal. Una resolución no puede modificar el Código Penal. Siempre va a quedar al arbitrio de un juez o de la justicia, que es otro poder del Estado, el accionar que ha tenido ese policía, si es correcto o incorrecto. Siempre, en estos casos, que no son tampoco nunca, son 2+2, digamos, porque cada situación que se presenta puede ser diferente, lo que hace esta reglamentación es permitirle al policía actuar más libremente si se quiere, pero siempre tiene que estar bajo el amparo y bajo el estricto cumplimiento de las leyes.
Está bien.
Si no, puede ser que un funcionario policial diga, yo no voy a actuar por la reglamentación, a mí no me permitía actuar. Yo le voy a leer lo que dice la ley en la provincia de Misiones. La ley orgánica de la policía de la provincia de Misiones dice, los funcionarios policiales podrán utilizar su arma cuando fuera necesario asegurar la defensa oportuna de su persona, la de tercera o la de su autoridad. Luego, si utiliza el arma de fuego incorrectamente o correctamente, lo decidirá
el juez.
Un juez, en el caso que usted pone el ejemplo, y lo decidirá un juez, como fue el caso Chocobar. ¿No? Uh-huh. Los jueces entendieron de que esa amenaza no era suficiente para utilizar su arma de fuego. Bueno, es discutible. Veremos en qué termina la situación. Es cierto que muchas veces eso conlleva que el profesional que actúa no quiera actuar porque se siente amedrentado con una posible eventual sanción. Pero en la provincia de Misiones tenemos una realidad completamente diferente a esto. Estamos entrando en una polémica que...
Claro, que es de otro lado, pero el problema, ministro...
Y en un discurso incierto.
Seguro, ministro, pero la ministra dijo... Perdón que lo interrumpa, pero la ministra de Seguridad dijo que va a buscar que todas las provincias adhieran. Por eso lo estamos hablando.
Bueno, yo le dije al principio, en Misiones vamos a seguir trabajando de la misma manera. La policía va a usar su arma de fuego en el cumplimiento de su deber solamente en defensa propia o de tercero, o cuando de su vida o de las otras personas corran un peligro. En el ejemplo que usted ponía, puede ocurrir que esa persona se dé a la fuga y siga disparando. Bueno,
claro. Es otra historia, por supuesto.
Es correcto. Cada caso no se resuelve en una reglamentación, cada uno de los casos. Y vuelvo sobre el inicio. Se está hablando como que va a existir una fuerza de seguridad que tenga el gatillo fácil o que exista, vamos a poner entre comillas, mano dura. Y ambas cosas son mitos, porque las leyes están, afortunadamente están, y el peligro en que corremos es que algunos funcionarios policiales crean de que pueden utilizar su arma de fuego en cualquier momento, en cualquier lugar, y que esto es el Far West. Y no es así. Existen leyes, y lo que sí tenemos que hacer, y Misiones en esto es vanguardia, y lo ha hecho, sí tenemos que hacer es profesionalizar a nuestra fuerza, capacitarla a nuestra fuerza, formar el temple para que aquel que porte un arma de fuego sea un profesional de la fuerza de seguridad y que cuando ocurra un hecho, infelizmente esperemos que nunca ocurra, pero si ocurre un hecho, que sea una excepción y no una regla.
Le quiero contar un caso, ministro, que hoy en la mañana contábamos, ¿no? No sé si la prefectura amparándose en la nueva reglamentación o no, pero en Buenos Aires un muchacho que en su motocicleta regresaba a su casa y no tenía los papeles de la moto, no es que era robada, sino que no los tenía encima, y para evitar el secuestro de la misma, evade el retén de la prefectura y fue impactado por disparos de la prefectura, murió. La prefectura lo que dice es que pensaron que era un motochorro, por eso le dispararon. No tenía armas tampoco. Esa situación, digamos, lo más probable es que los prefectos o el prefecto que haya efectuado los disparos va a tener serios problemas con la ley, si así fuera el caso, ministro, ¿no?
No conozco el hecho, no conozco en profundidad cómo la ocurrencia del hecho, acaba de relatar usted, y quedará siempre a sometimiento de la justicia, que es otro poder del Estado, determinar si el accionar fue correcto o incorrecto en la circunstancia que el funcionario policial, en este caso de prefectura, explique de por qué utilizó su arma de fuego. Pero el discurso de que existe un gatillo fácil puede llegar a traer aparejados situaciones de ese tipo cuando no es así. Yo ayer, vuelvo a decirlo, escuché a Eugenio Bursaco, que es secretario de Seguridad, lo escuché atentamente en una entrevista, y él, palabras más, palabras menos, ha dicho lo que yo le estoy diciendo. El uso de arma de fuego es solamente cuando se cumple su deber y cuando es estrictamente necesario utilizar el arma de fuego.
Bueno, la última pregunta que le hago, ministro, arranca el año que viene la nueva modalidad de capacitación para los policías y penitenciarios misioneros. ¿Esa capacitación también tiene o es más mejor que la que actualmente se da en lo que se refiere al uso de armas de fuego también? ¿O es la parte más bien teórica la que se va a ampliar?
Al ser el año que viene arrancamos, sí, efectivamente, con el Instituto Universitario de Seguridad, que va a comprender policías y servicio penitenciario. Al extenderse la formación, hoy un agente tiene una formación de entre 3 y 6 meses, se retira con un uniforme, o no es que se retira, ingresa a la actividad con un uniforme y un arma de fuego. Claro. El año que viene van a tener un mínimo de un año y 6 meses formándose, capacitándose, porque era necesario adaptarse. Vuelvo a decir, el delito ha cambiado y va a seguir cambiando, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, siendo cada vez más profesionales en el accionar y teniendo mejores funcionarios en ese accionar. Y usted me preguntaba recién si esa modificación es para mejorar. Todo cambio siempre tiene que ser para mejorar. Si yo hago un cambio para empeorar, entonces estoy defraudando mi objetivo, que es perfeccionar y mutar para mejor.
Le agradezco el tiempo que le dio a Radio Libertad y a la audiencia.
Gracias a usted, espero haber sido claro.
Absolutamente. Hasta luego.
Muchas gracias.
El ministro de Gobierno de nuestra provincia es Marcelo Pérez y...